Bueno, buenas tardes compañeros, buenas tardes compañeras. Lo primero que quería decir es que estoy profundamente agradecido por la invitación que me han hecho los compañeros y las compañeras zapatistas a asistir a este evento. Quiero decir que estoy un poco nervioso, bastante diría yo. Antes de entrar, Manuel me decía que estaba también muy nervioso porque tenía que hacer una intervención más o menos espontánea, ¿sí? Y yo también la voy a hacer medio espontánea, pero no me di cuenta del énfasis y de la fuerza con que Manuel podía hacer esto. Yo creo que a él le ha tocado hacer el momento anticlimático de las intervenciones, ¿verdad? Porque las tres intervenciones que se han hecho han sido intervenciones verdaderamente fuertes, como decía Manuel, desde el corazón. Y aquí quisiera hacer una, como dice, una breve, pero muy breve reflexión sobre esto, el evento que estamos. Hoy estaba pensando y decía, esto quizás sea como la prolongación de la escuelita zapatista. ¿En qué sentido como la prolongación de la escuelita zapatista? Yo estuve aquí en la escuelita zapatista, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que era un alumno, ¿no? Estaba escuchando, quería escuchar, aprender, etc. Y ahora me encuentro en una posición en que tengo que decir palabras, por decirlo de alguna manera. Tengo que plantear cosas, ¿sí? Pero me he dado cuenta de que cuando yo planteo cosas, casi se podría decir, las planteo desde la soledad del yo. Casi las planteo a partir de una especie de botarga del yo, para agarrar los términos prácticamente del, digamos, finado Marcos. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que me he dado cuenta de que la voz de las compañeras zapatistas, que la voz del sub-Moisés es extraordinariamente diferente de la mía. Ah, no, pues para que no me vean en tele. ¿No se oye? Ah, bueno, eso no importa, estoy feo. Entonces decía que es diferente de la voz de Moisés. Yo siento cuando habla Moisés que es la experiencia viva la que nos está hablando. Nos está compartiendo no un concepto, nos está compartiendo una reflexión práctica. Nos está compartiendo otro tipo de conocimiento, un conocimiento que no hace, que no es resultado de la escisión entre sujeto y objeto. Y eso hace diferente el conocimiento a veces que nosotros tenemos del conocimiento que nos están entregando los compañeros zapatistas. Eso para mí es un aprendizaje. Yo creo que sí, efectivamente, es parte contra lo que tenemos que luchar, pero es parte también de la dominación de que nosotros, o yo particularmente, tenga un formato individualista en el alma. Y que a veces, cuando uno está enfrente de ustedes, más que transmitir un conocimiento vivo, lo que estoy esperando es que digan que bien habló. Eso pasa a veces en este tipo de cosas, ¿sí? Y entonces, repito, me parece que estoy aprendiendo. Esto también es una suerte de prolongación de la escuelita por medio de otro formato, me parece, lo cual celebro. Voy a decir cómo hice esto, que es como cortar y pegar. Soy sincero. Hace más de un año comencé a escribir un ensayo cuyo título es el siguiente: De Marcos a Galeano, la fuerza mesiánica de la imagen destotalizante. Uy, dije yo, qué bonito. ¿Sí? Aquí hay una serie de temas extraordinarios para poder pensar el concepto, para poder pensar, digamos, lo nuevo que está produciendo el zapatismo, pero para poder ligar eso nuevo que está produciendo el zapatismo con temas recurrentes de la teoría crítica, particularmente con temas de Benjamin y con temas de Adorno. Voy a hacer eso. Escribí media página. Hasta el día de hoy no he podido escribir sobre ese tema mucho más. Y dije, esta invitación de los compañeros zapatistas es precisamente el, digamos, me va a dar lugar, digamos, a desarrollar estas cosas. Y he de confesar que hasta el día de ayer en la noche no sabía qué decir y no, por lo tanto, no sabía qué escribir. Y entonces dije, bueno, mi botarga yoica, digamos, me dijo, a ver, pero ¿por qué? Si tienes un ensayo que se llama Destotalización y Sujeto, notas sobre el zapatismo en la teoría crítica, agarra esas notas y las lees. Bueno, dije yo, sí, voy a hacer eso porque realmente estoy asustado. Casi tengo terror de presentarme ahí como desnudo, ¿verdad? A decirle a los zapatistas algo que, digamos, posiblemente sea un caos, algo que ellos esperaban que dijera algo interesante, quizás, ¿verdad? Y que lo que estoy diciendo realmente son cuestiones, digamos, que no tienen mayor importancia. Y entonces dije, bueno, sí, puedo hacer esto, pero voy a combinarlo un poco. Y entonces hice una serie de anotaciones. Y lo que tengo son anotaciones. Las primeras anotaciones son anotaciones sobre el muro y la grieta. Yo creo que aquí se ha hablado mucho de la grieta y el muro. Esta es una imagen, creo yo, muy importante, ¿sí? Para poder pensar o repensar el concepto de transformación social y de revolución, ¿sí? Aquí tenemos a un representante quizás el que elaboró el concepto de grieta de una manera, digamos, más extensa, digamos. En su texto sobre, digamos, agrietar el capitalismo, John, ¿no? En todo caso, lo que yo quisiera decir es esto. El muro no es una realidad externa. El muro también está dentro. El muro también es una subjetividad constitutiva. Y como parte de la subjetividad constitutiva del muro está el concepto. Y quizás también el concepto en que hemos pensado la revolución. ¿Será importante esto frente, digamos, al cuadro en que estamos viviendo? Un cuadro, digamos, que ya ha sido pintado muchas veces acá, un cuadro que nos podría dar una imagen precisamente muy desastrosa de la situación que vivimos. Yo creo que sí es fundamental. Es importante. Y es importante por una simple razón. El concepto clásico de revolución perdió sus contenidos de explicación de la revolución, pero también los contenidos que tienen que ver con la utopía necesaria que necesitan los conceptos. Los conceptos también están construidos de una dimensión utópica. Los conceptos no solamente hablan sobre la realidad, son parte también de la dimensión utópica que implica la transformación de esa realidad. Entonces, el concepto de grieta, ¿sí?, me parece que es importante desarrollarlo, ¿sí? Y para esto, yo me voy a permitir hablar un poco sobre aquellos puntos o algunos autores que permiten simplemente desarrollar este concepto. Yo asocio el concepto de grieta de Jung a un concepto que es el de destotalización. La revolución no como una nueva totalidad, sino la revolución como un proceso de destotalización de las relaciones sociales. La grieta es parte, creo yo, también de un proceso de destotalización de las relaciones sociales. Esta es una cuestión que hemos venido platicando con John hace mucho tiempo. Debo decirles que nosotros tenemos desde hace casi 20 años un seminario permanente que se llama Seminario de Subjetividad y Teoría Crítica. Este seminario para nosotros ha sido muy importante y fundamentalmente está inspirado en el zapatismo. Es una teoría crítica, se ven autores, se discuten autores, pero todo esto está puesto en movimiento, puedo decirlo así, o mediado precisamente por la práctica y la reflexión del zapatismo. Así que le digo a los compañeros muchas gracias porque también nos han dado a nosotros materiales de reflexión. Creemos que el concepto no es neutral, creemos que el concepto también es lucha y que debemos de luchar, digamos, por transformar los conceptos y hacer, digamos, una teoría o una ciencia que sea una ciencia crítica. Y esto es parte de la lucha, digamos, actual. Me parece que habría que pensar esta cuestión de la grieta y el muro, esta grieta como imagen, como metáfora, pero también como concepto, a partir de, creo yo, dos cuestiones, o tres quizás. Uno es la crítica de la revolución como parte de la temporalidad lineal y homogénea. Eso es parte de las tesis de Walter Benjamin. Y me parece que en esto, en las tesis de Walter Benjamin, lo que tenemos es la propuesta de una nueva imagen de revolución. Es la imagen de revolución ya no como locomotora, sino la imagen de revolución como freno de la locomotora. Es decir, el concepto de revolución no es parte del progreso, sino fundamentalmente el concepto de revolución saca, digamos, a la humanidad de esa línea de destrucción de ese progreso. Esto es un punto. Voy a leer alguna cosa sobre esto. Disculpen porque viene el momento un poco aburrido. Dice, en sus tesis sobre el concepto de la historia, Walter Benjamin plantea un conjunto conceptual que ilumina el tema del sujeto revolucionario, en contrapunto crítico al pensamiento imperante al respecto en su tiempo. Su crítica va dirigida al núcleo teórico del concepto mismo de lucha de clases, el cual consideraba, Benjamin, había sido pervertido por la socialdemocracia al ser transformado por esta en un concepto evolucionista marcado por el peso de la ideología burguesa del progreso. Por esa vía, el concepto de lucha de clases, concepto esencialmente crítico, se transformaba en una suerte de ideología del desarrollo, cuya consecuencia política fue el conformismo y la adecuación al sistema. Teóricamente, esa práctica política se legitimaba incorporando en el centro de su interpretación un ingrediente fundamental del fetichismo de la forma conceptual burguesa: la noción de un proceso universal neutro por fuera del antagonismo social en la sociedad de clases. La idea de progreso daba ese componente. El progreso era pensado como esencialmente neutro, no una categoría contradictoria cuyo núcleo está constituido por la lucha de clases misma. La lucha de clases, en ese sentido, se interpretaba como una suerte de agente que aportaba su energía a ese proceso despejando los obstáculos al movimiento objetivo, entre comillas, del mismo, entendido como desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo. No es difícil establecer que la crítica de Benjamin en sus tesis se extiende a la idea productivista del socialismo, que terminó por legitimar una forma despótica de regulación estatal del trabajo en la ex Unión Soviética. Pero volviendo al tema del sujeto, la crítica de Benjamin permite ver la lucha de clases en una perspectiva nueva, digamos en clave antiprogresista, así como pensar que el sujeto revolucionario no es parte del continuum histórico, sino de su rompimiento. Destaca la idea de un progreso humano en la historia, es inseparable de la representación de su movimiento como un avanzar por un tiempo homogéneo y vacío. Esta es la crítica que hace. A su vez, que la revolución debe ser entendida como antítesis de dicha temporalidad, como tiempo que está lleno de tiempo ahora. El tiempo ahora, antítesis y negación del tiempo homogéneo y del continuum histórico, está tejido por la lucha de las clases revolucionarias. No sigo con esto, es un poco abstracto. Voy a hacer un breve comentario de lo que me pasó hace mucho tiempo a mí en Oventic. Los promotores de Oventic, promotores, digamos, de la escuela, ¿sí? No sé, me dijeron que me invitaban a discutir sobre el problema del tiempo. Yo en ese momento había escrito un pequeño librito que se llama Tiempo y Emancipación, Mijail Bajtín y Walter Benjamin en la selva lacandona, ¿sí? Entonces parece que de alguna manera les llegó el textito y dijeron, bueno, pues a ver, vengamos a platicar sobre eso. Fui y entonces me subieron, estuve como una semana, me subieron pues, 6 días al techo de una casa con sillas, ¿verdad?, que estaba ahí, y discutíamos, que les tuve que escuchar. Me dijeron cuál era su interpretación del tiempo, ¿sí? Y yo realmente me quedé sorprendido. Le voy a decir, en síntesis, ¿qué es lo que decían? Me decían, nosotros aquí, los zapatistas, no sé si era cierto, pero me lo dijeron, ¿sí? Tenemos 3 tiempos. Dije, joder, bueno, yo sí, el tiempo mesiánico había oído yo, pues el tiempo homogéneo, el tiempo, la temporalidad abstracta que es resultado de la relación social capitalista, eso lo sabemos, el principal teórico de esto es Marx, ¿verdad? Porque habrá que decir, cuando Benjamin piensa en la temporalidad abstracta como representación de la historia, está también pensando en lo que es la temporalidad abstracta real, que es la temporalidad del valor. Sin esa temporalidad del valor, no existe esa representación abstracta del tiempo en términos del continuum histórico. Eso es simplemente así, ¿sí? En todo caso, digo, me dijeron, tenemos el tiempo exacto. ¿Y cuál es ese? Pues es el tiempo del reloj, mano. ¿Sí? Ah, pues sí. ¿Y cuál es ese tiempo del reloj? Pues el tiempo del reloj no sirve para el comercio, obviamente. No sirve para, digamos, el intercambio con las ciudades. Pero también es un tiempo que nosotros tenemos como tiempo de la lucha revolucionaria, incluyendo las cuestiones armadas, porque en las cuestiones armadas se necesita también un tiempo exacto. ¿Sí? Entonces, ese es, digamos, el tiempo del capitalismo en que ellos están metidos a partir del comercio, ¿sí? Y también el tiempo de, eventualmente, de las acciones, digamos, de defensa militar. Bueno, me dijeron también, pero tenemos el tiempo justo. Dije, bueno, ¿cuál es el tiempo justo? Pues el tiempo justo es el tiempo de la naturaleza y de la comunidad, ¿sí? Es el tiempo en que estamos todos en comunidad, que celebramos en comunidad, pero es el tiempo que nos permite establecer una relación con la naturaleza. El tiempo exacto no puede subordinar al tiempo justo, me dijeron. Es decir, la lógica, digamos, comunitaria, la lógica del tiempo de la comunidad está por encima, digamos, de esa temporalidad abstracta. ¿Qué me dijeron? Es la que ustedes viven en las ciudades, que sí, ni modo que voy a hacer, ¿verdad? Vivimos eso y otras también, que son temporalidades de lucha, porque el tema del tiempo es de una simultaneidad de tiempos, ¿verdad? Es la lucha del rompimiento también de la temporalidad abstracta como relación de dominación. Pero, digamos, llegaron a un tercer momento, tercer punto, y además tenemos el tiempo necesario. Yo inmediatamente, en la formación marxista, dice, pues el tiempo socialmente necesario, ni modo, ¿verdad? Que es, digamos, lo que Marx estudió en El Capital, y es tiempo de la forma mercancía y de la forma capitalista de las relaciones sociales. Pues sí, está claro que eso debe ser así. No, me dijeron, no, eso no es así. Este es el tiempo de la revolución. ¿Sí? Entonces, me dijeron, nosotros combinamos los tres tiempos. No hay un solo tiempo, digamos. No hay, digamos, no existe la hegemonía de un tiempo en que todo esto. Y además, como que la sabiduría implicaba esa conciencia de la multiplicidad de tiempos. ¿Sí? Bueno, ya no sé por dónde iba, pero digamos, era un comentario que creo que debía hacer como para, digamos, ilustrar un poco esta imagen. Entonces, yo creo que la idea de Benjamin, ¿sí?, de la revolución como suspensión, digamos, y ruptura de la temporalidad abstracta, de la temporalidad lineal, es parte fundamental para la producción de una nueva imagen de revolución. La imagen dominante de revolución, incluso en el tiempo de Benjamin, era la famosa imagen de la locomotora. La revolución es la línea del progreso. La revolución es el tren del progreso. Y como decía Benjamin, no, no es así. Esto es un corte fundamental con la idea de revolución. De tal manera que en el núcleo teórico de la crítica a la idea dominante de revolución está la crítica benjaminiana a la idea de la temporalidad vacía, lineal y abstracta. El tiempo, no hay revolución sin tiempo lleno. Si sacrificamos el tiempo lleno por la temporalidad abstracta, se puede producir hasta cierto punto lo que se produjo en mi país. Yo soy guatemalteco. Ya el compañero Moisés dijo algo al respecto. ¿Qué diferencia podríamos decir en este terreno existe o existió entre la guerrilla guatemalteca, 30 años de guerra, 200.000 muertos? ¿Sí? Masacres como no ha habido en ninguna historia contemporánea de América Latina. Pueblos enteros destrozados, millones de desplazados. Bueno, guerra, guerra. ¿Sí? ¿Qué podíamos ver en esto del tema del tiempo? La guerrilla guatemalteca tenía la idea de un tiempo estatal. La organización estaba dirigida fundamentalmente a la toma del poder estatal, ¿sí? Y por lo tanto, los tiempos particulares de las comunidades de base tenían que subordinarse a esa temporalidad. ¿Y qué ocurrió? Que no solamente fue el ejército, digamos, las grandes masacres, sino también las grandes contradicciones entre las comunidades mismas, entre su temporalidad, entre la noción que tenían ellos del cambio y la noción de una temporalidad abstracta que estaba definiendo el tema de la estrategia revolucionaria de la toma del poder. Y esto fue verdaderamente catastrófico. Como me dijo un amigo mío, estuvo ahí, Javier Gurriarán, un ex cura, en la zona Ishiri, que es la zona donde fue la los golpes, digamos, zona de insurrección indígena fundamental y zona también de grandes represiones, genocidio, ¿sí? Yo estaba en su casa y me dijo, no, Sergio, estás equivocado. Es que cuando dicen los acuerdos de paz, dicen que el ejército derrotó, ¿sí?, la revolución, derrotó a los campesinos, derrotó, digamos, a los indígenas. Y me dijo, eso no es cierto. El ejército derrotó a la guerrilla, pero no derrotó a los campesinos. Porque los campesinos se reconstituyeron en las comunidades en resistencia alternativa y habían recreado una economía como la que tienen los compañeros zapatistas para sobrevivir en la selva. Me dijo, eso se tiene que contar porque no fue la derrota de la gente. La gente tampoco quería dejar las armas en los acuerdos de paz. ¿Sí? Fue la cúpula de la guerrilla, fue su tiempo, fue tiempo del poder. No era el tiempo justo, no era el tiempo exacto, no era el tiempo necesario, no era el tiempo este zapatista. Por eso yo creo que esta imagen de revolución, que tiene como centro la crítica a la temporalidad vacía y abstracta, es fundamental para poder entender estos procesos. Bueno, estas son cuestiones a veces un poco conceptualmente un poco enredadas, ¿no?, pero necesarias para poder pensar el concepto. ¿Sí? Si no pensamos el concepto, posiblemente las grietas no sean más que parte del muro. ¿Cómo la grieta rompe el muro? Aquí hay una dimensión conceptual también. Y si no trabajamos esa dimensión conceptual, posiblemente podamos hacer muchas grietas, pero cerramos el muro. Entonces, otro punto que me parece a mí fundamental es esto que, resumiendo mucho, digamos, y quizás caricaturizando a Teodoro Adorno, es la crítica de la hegemonía del concepto. El zapatismo hace una crítica a la vanguardia. El zapatismo hace una crítica a el individualismo que existe como parte de la subjetividad constitutiva de, a veces, de los revolucionarios, de nosotros. Tiene razón. ¿Sí? ¿Qué es esto de la hegemonía del concepto? ¿Sí? Quizás no es más que decir de que en toda la tradición del iluminismo tenemos una idea de que la realidad no solamente coincide con el concepto, sino que el concepto es síntesis de esa realidad. Y este fue el concepto de sujeto revolucionario. Por eso es que el concepto de sujeto revolucionario es un concepto anclado en la temporalidad vacía y abstracta, ¿sí? Y es un concepto anclado en la noción de síntesis, una noción que en dialéctica negativa Adorno hace una crítica feroz. No podemos pensar la revolución como síntesis. No podemos pensar la revolución como una nueva hegemonía. No dice eso, porque Adorno casi no habla de revolución, pero uno puede leerlo. ¿Sí? De hecho, les voy a decir, casi comenzamos ese seminario con Dialéctica Negativa de Adorno, hace casi 20 años, y ahora lo estamos leyendo todavía, salteado. Esta es la tercera o cuarta vez, ya no sé. Cuarta vez todavía no lo entendemos, así es un poco, pero de alguna manera, ¿sí?, nos dan ciertas pautas de que la dimensión de la construcción del conocimiento y por lo tanto trabajar al nivel del concepto es parte fundamental del proceso revolucionario. No podemos pensar una revolución como una epistemología, ¿sí?, que no es suficientemente crítica. No podemos pensar la revolución y el sujeto revolucionario, por lo tanto, con ideas de identidad, con ideas de síntesis, con las ideas que nos legó la Ilustración, sino tenemos que ir más allá de ella. La Ilustración, entonces, no solamente el sujeto revolucionario clásico, no sirve para pensar la revolución hoy. Y esa es parte de una crisis que tenemos que asumir, porque solamente a nosotros nos interesa pensar eso. No les interesa pensar a las universidades eso. No les interesa al Estado pensar ese tipo de cosas. Esto pareciera un pensamiento marginal, porque es un pensamiento que ayuda a repensar los conceptos de revolución, los conceptos de lucha de clases, los conceptos de sujeto revolucionario. Voy a leer un poquito una cuestión sobre Adorno. Perdón. ¿Me queda un poquito de tiempo? ¿Sí? Voy a tratar de resumir. No se puede resumir Adorno. Es imposible. Quiere decir que aquí, quién sabe si es realmente Adorno, pero vamos a ver cómo queda. De alguna manera podríamos decir, en síntesis, que para Adorno el sistema es negación de la libertad humana y es imposible pensar una sociedad emancipada con categorías que se identifican con él o que son su expresión teórica e ideológica. Las categorías de identidad, síntesis y totalidad, ojo, no es ningún posmoderno. La totalidad está ahí y hay que superarla, no es un discurso. Es la relación social capitalista que produce esto. ¿Sí? A veces se ha confundido un poco, digamos, Adorno con una micropolítica, algo así por el estilo. No, tiene nada que ver con esto. ¿Sí? Es superar la totalidad como relación capitalista. Repito, las categorías de identidad, síntesis y totalidad son categorías que se identifican con el sistema y las podemos encontrar en el pensamiento dominante en las sociedades capitalistas, así como en los planteamientos del marxismo ortodoxo. La teoría crítica es la que piensa contra el sistema y produce categorías de no identidad, las cuales son categorías de negación de las formas dominantes. El centro de la crítica reside en la negación y no en la afirmación. Pensar en términos de no identidad significa pensar desde y a partir de lo negado en las formas sociales y en el pensamiento. Es decir, pensar contra lo que es o desde lo que está negado en la afirmación de lo existente. El pensamiento crítico está hecho para abrir las categorías de forma inmanente, y no para producir síntesis o nuevas formas de totalidad, ya que la síntesis y la totalidad implican un principio de identidad que es también un principio de dominación. No sigo más, sé que está un poco denso. Pero solamente voy a hacer un pequeño comentario acá. Esto está, quizás en gran, obviamente aquí está haciendo una crítica, digamos, a la dialéctica positiva de Hegel. Pero más allá de eso, en términos políticos, está haciendo una crítica a las ideas expresadas por Lukács en Historia y conciencia de clase. A mí me encanta ese libro. Soy un fan de ese libro. ¿Sí? Y sin embargo, creo que Adorno tiene razón. ¿Sí? Porque en ellas, Lukács, que para mí es el teórico más importante de la Revolución Rusa, en términos filosóficos, plantea al proletariado como una totalidad posible, ¿sí?, donde el principio de identidad se realiza. Por lo tanto, la revolución es pensada como el paso de una totalidad ciega, que es la del capitalismo y del valor, a una totalidad autoconsciente, que es la totalidad expresada en un proletariado. Pero viene el problema. ¿Cuál es el proletariado? El proletariado con conciencia de clase, pero el proletariado con conciencia de clase no puede ser más que el partido. La síntesis ahí trabaja en términos de la organización de una noción vertical de la revolución. Ese es un problema. Fíjense que yo hasta, porque es muy fácil decir que los revolucionarios del pasado fueron perversos. Ah, sí, miren lo que hicieron, lo hicieron todo mal. Era muy fácil. No, yo creo que no. Muchos dieron su vida por eso. Pero es muy probable que también las herramientas conceptuales con que se construyó toda la subjetividad revolucionaria son insuficientes para un proceso radical de revolución. Y hay que investigar eso, porque nosotros lo podemos producir y reproducir. Eso es muy importante. Si no hacemos eso, vamos a hacer del sujeto revolucionario una palabra fetiche que nos produce precisamente un fetichismo político, y el fetichismo político es parte de una relación de dominación. Tiene en su núcleo la dominación. Voy a seguir un poquito con esto. Si bien Adorno ve una constante del principio de identidad desde la filosofía griega, es en el capitalismo donde dicho principio se vuelve universal. El principio de identidad juega un papel central en un tipo de dominación basado en el principio de equivalencia. Voy a citarlo, es difícil, pero quiero citarlo. A ver, dice: el principio de convertibilidad, la reducción del trabajo humano al abstracto concepto universal del tiempo medio de trabajo, tiene su hondo parentesco con el principio de identificación. Su modelo social es el canje, y este no existiría sin aquel. El cambio hace conmensurables, idénticos, a seres y acciones aislados que no lo son. La extensión del principio reporta el mundo entero a lo idéntico, a la totalidad. Es muy claro que hay una crítica precisamente a ese principio de identidad asociado al principio de totalidad. Queda claro que en su interpretación la identidad y la síntesis no son categorías neutrales. Por el contrario, son parte activa de una relación de dominio. El concepto al servicio de la identidad implica que éste está también al servicio de la dominación, donde la particularidad se encuentra negada. Pensar es pensar lo general, y Adorno dice no, pensar es pensar lo particular. Si no pensamos lo particular, no podemos derrotar a esta forma de dominio en que los seres humanos concretos están subordinados, ya sea en la forma mercancía del capitalismo o en las formas de organización autoritaria del Estado. El Estado es una nueva totalidad en el sentido, digamos, clásico, que clásico revolucionario, que desplazaría supuestamente a el capital visto como ámbito de la economía. Pero aquí el capital es una relación total y totalizante. El capital no es solamente Estado, digamos, economía, es Estado, es parte de una relación social con esas características. Bueno, el asunto se vuelve más claro si lo traducimos a conceptos y categorías más concretas, como lo son o han sido la categoría clásica de partido, el Estado y otras más, incluso como la misma categoría de clase no vista en términos negativos, en términos, por lo tanto, de la superación de la clase, sino de su afirmación como trabajador, nada más. Esto es un problema. Yo creo que por eso hay que retomar estos autores, actualizarlos, que es parte, creo yo, de lo que hace, si no en ese terreno, el zapatismo. El zapatismo incursiona con sus conceptos, con su lenguaje, en un tipo de sujeto, ¿sí? Que podríamos decir también es la crítica al sujeto homogéneo, ¿sí? Y a la idea del sujeto como vanguardia. Quiero entonces pasar ya casi, digamos, para terminar algunas cosas sobre el zapatismo. Pero antes de esto quisiera otra anécdota. Esto está planteado en términos muy abstractos, yo lo sé. Yo escribí un ensayo, y se lo llevé, que era sobre Walter Benjamin, se llama La memoria de hacia adelante, Walter Benjamin y las nuevas rebeldías sociales. Y se lo llevé a un amigo, ese mismo Javier Gurriarán, que había estado en el Sonichi. Y yo se lo llevé así todo ufano, así, mira lo que estoy haciendo, es como decir, la fuerza del concepto, cabrón. Se lo llevo, ¿sí? Y como a la semana lo vuelvo a ver, y Javier, que es un escura, digamos, de origen vasco, que es un ishil, me dice, pobre ese tu Walter Benjamin, mano. ¿Y por qué? Le digo yo, está como de haber sufrido. ¿Y por qué? Mira todo lo que tuvo que pasar eso. Para nosotros esas cuestiones en las comunidades es mucho más fácil. No tenemos ese tipo de disyuntiva. ¿Sí? Yo me fui y dije, no, pero es que esta también, si en las comunidades, digamos, la relación, digamos, entre concepto y mundo vivido no está escindida, en nuestras ciudades sí lo es, donde el principio de individuación es central en la subjetividad. Y por lo tanto, esos son conceptos que no solamente son ideología, son parte de la realidad constitutiva, de una subjetividad constitutiva que hay que desafiar. ¿Sí? También me dijo, me acuerdo en una ocasión, cuando yo le estaba comentando a él la novela de Goldman sobre el asesinato del obispo Gerardi, no sé si conocen la novela, el Goldman es un tipo raro, es un escritor que es guatemalteco, judío, neoyorquino. Y cuando, digamos, asesinaron a Gerardi, Gerardi fue este obispo que organizó la Comisión de la Verdad en Guatemala, y cuando se entregaron los tomos de la Comisión de la Verdad, la inteligencia del ejército lo mató a ladrillazos. Goldman hace una reconstrucción de todos estos hechos. Leí la novela, me gustó mucho y se la comenté. Y me dijo, sí, mano, pero ahí falta algo. Los compas dicen algo. ¿Y qué es? Que la novela tiene un hoyo. Te dije, ¿cómo es eso? La novela tiene un hoyo. ¿Cómo un hoyo? Sí, mano. La novela tiene el hoyo de la trama comunitaria. Son individuos los que se desarrollan en el tejido de las acciones, y lo que no tiene es la comunidad. Este sujeto colectivo que está ahí prácticamente está desaparecido en la novela. Entonces me dijo, es un hoyo. Por cierto, yo después en un artículo lo usé esto, digamos, y le puse al artículo un poco provocativamente el hoyo epistemológico, porque me parecía que decía cosas muy importantes respecto a esta forma individualista de articular la noción de la acción, ¿no? Bueno, ya estoy terminando, hablo un poco sobre el zapatismo y ya tengo aquí unas tesis sobre el concepto de destotalización, no se las voy a leer porque son un poco densas y ya supongo que deben estar cansados. Y le toca a John ahorita. Bueno, dice, las ideas zapatistas de abajo y a la izquierda, y preguntando caminamos, son expresiones de una idea de sujeto rebelde anticapitalista que rechaza las nociones de vanguardia y hegemonía, armadas a partir de categorías verticales y homogéneas para pensar el cambio revolucionario. A partir de la experiencia revolucionaria de las comunidades indígenas chapanecas, y de elaboración autocrítica de la experiencia guerrillera de las décadas pasadas, el zapatismo ha introducido la idea de un sujeto anticapitalista de carácter polimórfico y plural, el cual se caracteriza por ser el movimiento de múltiples luchas y sujetos que intentan ser un nosotros que se reconoce en la historia compartida del abajo y a la izquierda. Aquí el diálogo colectivo es un método central en la formación de acuerdos horizontales y de invención de espacios de un tiempo nuevo. Dicha idea de sujeto es una manera de entender la democracia contrapelo de la idea dominante de que esta es atributo de la forma Estado, es decir, de la forma política del capital. Aquí estoy citando a John y a Bonnefeld, cuyo andamaje ideológico y operativo está constituido por la ley y el sistema de partidos políticos. De manera abierta, la política zapatista es un rechazo al arriba y al abajo de esta forma dominante de la política. Simultáneamente es una crítica al fetichismo de las formas, figuras y categorías en las que la dominación se esconde, haciendo abstracción de los antagonismos de clase que son el núcleo de la sociedad mexicana y del capitalismo actual, del cual esta sociedad es una particularización. Eso se puede apreciar, entre otras cosas, en el uso irónico del concepto de sociedad civil que se utilizó al inicio en los primeros comunicados, así como los conceptos de Preguntando Caminamos, Abajo de la Izquierda, Otra Campaña, Cuarta Guerra Mundial y otros. Esta terminología no solo da cuenta de la producción de un conocimiento crítico nacido y actualizado en la lucha anticapitalista del zapatismo, sino de un rasgo que le es característico, la desfetichización de conceptos, formas y categorías de la dominación del capital y del patriarcado. Entre estos, la dupla sociedad civil-estado, democracia representativa, poder-mercado, globalización, la dupla hegemónica hombre-mujer. Aquí es importante señalar que la desfetichización aludida no es el equivalente a una inversión hegemónica, esto es importante, creo, sino que implica una lucha para superar o disolver la dominación en el aquí y ahora. Ese es el tiempo en que se lucha por disolver el arriba y el abajo, y que anticipa de esa manera una sociedad emancipada. A esto se le podría nombrar, no sé, política negativa de la palabra. La palabra nombra lo que está siendo negado en las palabras hegemónicas. Hablo de las palabras hegemónicas a que se plantea Raymond Williams como parte precisamente de toda estructura de dominación. Pero lo nombra como voz rebelde que surge de la digna rabia en un tiempo que es enfrentamiento y construcción de lo nuevo, es decir, que rompe en un aquí ahora rebelde la voz pasiva de la derrota. Yo creo que es muy importante. Es la palabra que celebra la apertura revolucionaria del mundo. Es la palabra que trata de nombrar el rompimiento de la dominación como apertura y no como síntesis de una nueva dominación o hegemonía. En esto existe una radical diferencia o corte teórico con el canon clásico de la revolución y del sujeto. El lenguaje de este último aspira a una realización de la historia en términos de una nueva hegemonía, dígase proletariado, etc., expresada en un remate estatal. En el lenguaje zapatista, por el contrario, se plantea la apuesta de sacar la historia del eje de la hegemonía. Gracias.